de la oficina, ¿no? ¿Qué es lo que se hace a través de las asesorías legales con los alumnos y demás? Cuéntanos brevemente acerca de eso.
Claro. Los consultores jurídicos forman parte de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y están abiertos al público en general. Tenemos consultorios ubicados a lo largo de Lima y tienen un horario fijado semanalmente donde las personas pueden asistir a recibir consulta tanto de los alumnos como el abogado encargado de cada consultorio. Uh-huh. Ellos pueden traer alguna duda o algún caso real, problemático que tenga relevancia jurídica y exponerlo a la persona que la atiende en el momento del consultorio. Esta persona, si bien le puede dar una respuesta inmediata a su duda o puede citarla una segunda o tercera vez para darle una respuesta más compleja y completa a su caso. En ese sentido, nosotros patrocinamos algunos casos que consideramos que son viables para llevar como casos gratuitos. Entonces ofrecemos un patrocinio legal gratuito a aquellas personas que no tienen los recursos económicos suficientes como para iniciar una demanda ante el Poder Judicial.
Claro, y los alumnos participan de una manera muy activa en esto, ¿verdad?
Exactamente. Son, desde la primera etapa, los alumnos son los que absuelven la consulta, estudian el caso, hacen la investigación respectiva y a largo plazo ellos son los que producen los escritos de la demanda, la contestación, etcétera, pero por supuesto todo el tiempo bajo la revisión y de la persona encargada, que en este caso soy yo, ¿no?
Claro, muy bien. Bueno, ya saben, a todos los alumnos de la Facultad de Derecho, que este curso por ahora es electivo, ¿no?
Sí.
Pero muy pronto este tema va a ser obligatorio para todos. Y bueno, de hecho, es una experiencia muy importante en la carrera, ¿no? Enfrentarse a casos reales. Pero bueno, me comentabas que uno de los temas más importantes es el tema de alimentos, ¿verdad?
Claro, aproximadamente un 70-80% de los casos que recibimos y de los que patrocinamos también están relacionados al derecho de familia, pero sobre todo al derecho de los alimentos, ¿no? En la medida que este es un proceso gratuito, es decir, que el Poder Judicial no les cobra a las personas que demandan por este tema, nosotros también absolvemos a aquellas personas que no tienen dinero. O sea, en la medida en que las madres o los hijos mayores de edad no tienen dinero para ir al Poder Judicial, mucho menos van a tener para contratar los servicios de un abogado. Es por eso que tratamos de que la mayoría de casos que patrocinamos sean de alimentos,
¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, tú mencionas algo muy interesante, ¿no? Los menores de edad y los mayores de edad. Siempre tenemos la idea de que aquellos que son menores, bueno, por el mismo hecho de que tienen una mayor necesidad por ser menores de edad, temas de estudios, alimentos, les corresponde este derecho, y aquellos mayores que estudian. Pero también hay otros obligados, además de los obligados a dar los alimentos, hay otras personas que pueden ser beneficiarias de esto, ¿no? La ley señala algunas.
Claro, por supuesto. No solo los hijos van a ser los alimentistas, sino también pueden ser los padres que demanden alimentos hacia los hijos. Por ejemplo, cuando los padres ya son muy mayores de edad y no tienen los recursos para su subsistencia, entonces pueden solicitar alimentos a los hijos, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay algún criterio, alguna edad en específico o es de acuerdo a la situación?
Claro, en el caso de los alimentos, lo que se tiene siempre que verificar es, por un lado, la capacidad de la persona a quien le voy a pedir los alimentos, es decir, la capacidad económica, ¿no? Si mi hijo trabaja suficientemente, no tiene tanta carga familiar, entonces yo, como padre de familia, por ejemplo, estoy en un estado de necesidad, me encuentro en una enfermedad grave o me encuentro imposibilitado de trabajar, entonces en este caso yo sí le podría pedir alimentos a mi hijo, ¿no?
Claro, ¿basta que exista esta relación filial o hay algún requisito más? Porque, por ejemplo, hay casos en los que no hay una relación en sí entre el padre y el hijo, o nunca se han visto, o qué sé yo, y pasa mucho tiempo, ¿se puede iniciar igual un proceso de alimentos? Es decir, ¿solo bastaría esta filiación?
Lo que pasa es que, como requisito legal, sí, lo que hay que probar primero es la relación de filiación entre el alimentista y el alimentario, es decir, entre el que tiene la obligación y el que tiene el derecho a recibir alimentos. Sí. Sin embargo, al momento de que se presenta la demanda, también se presentan fundamentos de hechos, que son todos aquellos acontecimientos que se dieron a lo largo de la relación paterno-filial. Entonces, el juez ahí verificará si efectivamente, por ejemplo, si un padre le pide alimentos a su hijo, pero nunca, cuando este era menor de edad, se ocupó del hijo,
claro,
no tendría derecho.
A ese tipo de casos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos en los que los menores o la madre de los menores están iniciando un juicio de alimentos, hay una batalla legal de por medio, y luego esta persona pasa a ser mayor de edad, pasan los años, nunca el padre nunca se interesó, y de pronto es el padre quien inicia este proceso. Entonces el juez sí podría tener en cuenta ese hecho, ¿no?
Claro, podría tener la consideración de que no hubo una importancia por parte del hijo, o perdón, por parte del padre hacia el hijo cuando ese era menor de edad. Sin embargo, formalmente sí tendría derecho a solicitárselo, pero ya es a lo largo del proceso donde se puede fundamentar otro tipo de circunstancias, depende del caso en concreto, ¿no? Uh-huh.
Claro, ahora... también hay casos, porque de hecho la norma prevé algunas situaciones, pero la realidad siempre sobrepasa lo que el derecho puede prever, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de venir al programa estaba leyendo una noticia de... la gente dice, se va a ubicar, ¿no? De Sofía Vergara, uh-huh. que ella tenía una relación con un empresario con el cual terminó el año pasado, a mediados del año pasado, y ellos habían congelado su material genético, unos embriones en específico, uh-huh. ¿no? Entonces los tenían ahí congelados, se los tienen en una clínica en Beverly Hills, y la expareja, este empresario, ha iniciado un proceso para que le den a él, para que él pueda decidir sobre ellos, ¿no? Ahora, acá hay varios matices legales, ¿no? Un tema ético, un tema del acuerdo que hayan hecho y demás, pero lo que él decía en su demanda era de que él no le iba a pedir nada económicamente a ella, ya no tenía que hacerse cargo absolutamente de nada, y que solo él quería tener los hijos, ¿no? Uh-huh. Y ella no iba a ser ningún responsable. ¿Se puede hacer ese tipo de acuerdos en función de los alimentos? Es decir, yo quiero un hijo y no te voy a pedir nada, renuncio a ello. ¿Puedo hacer esto legalmente, al menos acá en el Perú?
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los alimentos no solo constituyen un derecho del alimentista o del hijo, por ejemplo, del hijo menor de edad o del hijo mayor de edad, sino también constituyen un derecho y deber al mismo tiempo del padre. Entonces, ya que los alimentos se derivan de la cuestión de la patria potestad, uh-huh. entonces en la medida en que hay una relación paterno-filial, sí es un derecho de la madre a promoverle el bienestar económico al hijo. Entonces, en primer término, si es que la madre consideraría, en este caso Sofía Vergara, no comprometerse a los alimentos, porque también pueden llegar a un acuerdo, en principio se podría hacer, pero detrás hay un problema ético, ¿no? ¿En qué medida una madre y un padre podían realizar un acuerdo contractual respecto claro. a un derecho constitucional del hijo?
Claro, y además que en realidad el derecho es del menor, ¿no?
Por
y podría
supuesto.
Ser, es irrenunciable, uh-huh. porque no podría haber algún
Exacto.
trato.
Exacto. El trato podría ser viable en la medida que el hijo tenga, no sé, hasta alguna edad donde él tome conciencia de que en realidad es un derecho, y el hijo podría accionar ante la madre directamente. No necesita como que la autorización del padre, porque es un derecho que le corresponde a él. Solo el padre en este caso actúa como representante del hijo al pedir los alimentos, pero en realidad es un derecho que le corresponde
al hijo.
Claro,
es decir, él no ejercería esa representación, pero en sí el derecho es irrenunciable y también es imprescriptible, ¿verdad?
Claro, exacto.
Uh-huh. Y muy bien, ahora, ¿qué pasaría con... Hablamos de acerca de los obligados y acerca de a quienes le corresponde, pero también hay un orden, ¿no? ¿Qué pasa si los padres no están, hablando de menores de edad, o no tienen los medios suficientes para darle los alimentos a un menor?
Sí, lo que pasa es que un juez, al evaluar una demanda de alimentos, tiene que considerar no solo la necesidad del alimentista, sino también la capacidad económica del que da los alimentos, en este uh-huh. caso, y en términos generales, el padre o la madre. Sin embargo, debe también tomar en cuenta que si la madre o el padre no se encuentra en una situación económica estable, la cantidad del monto de la pensión alimentaria no puede ser muy alta. Pero, no obstante, el juez también debe considerar que si la madre o el padre está en una situación de capacidad, es decir, uh-huh. tiene una posibilidad de tener estos recursos económicos, deben hacerlo, a pesar de que en el momento actual no tenga un
claro,
trabajo estable.
Pero
¿no?
yo voy a, por ejemplo, ¿podría pedirle alimentos uh-huh. a los abuelos? ¿Podría pedirle alimentos a los tíos? Esa pregunta la vamos a dejar así en suspenso. Estamos hablando con Noemí Ancí acerca del derecho de alimentos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. No se muevan acá en Zona Legal.
En la larga noche anclados, cuando apenas...
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen
150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
La Tierra tiene fiebre. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la Madre Tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1000 epidemias.
La Tierra tiene fiebre.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste...
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola a todos, ya estamos de regreso acá en Zona Legal. Estamos hablando del tema del proceso de alimentos. Estoy con Noemí Ansi, que nos está ilustrando acerca de la materia. Pueden llamarnos al 626-2000 anexo 5420, 626-2000 anexo 5420, para hacer sus consultas al aire. Dejamos una pregunta ahí antes de ir a la pausa, que era acerca de qué pasa, cuál es el orden, ¿no? Si los padres no están o no pueden o no los ubico o lo que fuese, ¿a quién puedo recurrir?
Exacto, solo en el supuesto en que no puedan encontrar a los padres. En primer lugar, se debe recurrir a los abuelos, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, si tampoco el menor o el alimentista tiene abuelos, entonces tiene que recurrir a los hermanos del obligado en primera instancia. Por ejemplo, él sería al hermano del padre o de la madre, ¿no?
Ya, claro, y ahora, ¿cuál es el proceso en sí? Por ejemplo, la formalidad, el tema de la formalidad. Muchas personas, como tú mismo señalabas, cuando van a los consultorios, estas personas no tienen recursos, a veces no pueden pagar un abogado y tampoco conocen de que existan lugares donde se pueda llevar el caso de forma gratuita. Y siendo los alimentos un tema de un derecho fundamental y de tanta importancia, ¿hay algún tema de flexibilidad? ¿Cómo es que se puede recurrir y acceder a la justicia?
Sí, lo que deben saber todas las personas es de que el proceso de alimentos es el único proceso que el Poder Judicial lo atiende de forma totalmente gratuita para el alimentista. En ese sentido, una madre que quiera pedir alimentos para su hijo menor de edad puede hacerlo directamente con el Poder Judicial sin la necesidad de tener ningún abogado.
Es decir, los escritos no necesitan firma.
Exactamente. El único proceso donde los escritos no tienen como requisito para ser presentados al Poder Judicial que tengan firma de abogado, ¿no?
Incluso existía como un formulario, ¿no?
Exacto.
No sé si esto se acepta. O sea, los mismos juzgados emitieron un formulario donde el que tenía el poder o si es un mayor de edad puede
lo que llenar, pasa, ¿no? Es de que las personas encargadas en mesa de parte desde los juzgados no están completamente capacitadas en esta nueva modalidad del proceso de alimentos. Sin embargo, el formulario lo pueden encontrar todas las personas en internet que quieren presentar una demanda de alimentos, lo descargan, lo llenan, puede ser incluso de forma manual, y lo presentan ante la mesa de partes del Poder Judicial correspondiente a su distrito, ¿no?
Ahora, también hemos mencionado acerca del alimentista mayor de edad, pero no hemos dado un mayor alcance sobre el mismo, ¿no? Porque el menor de edad se entiende de que tiene una necesidad, que se entiende que está estudiando, se entiende que no solo es la necesidad de los alimentos, sino de recreación, de vestido, de otras cuestiones más. Pero ¿qué pasa una vez que cumplen 18 años?
La regla general es que a los 18 años el derecho de alimentos se extingue. Sin embargo, si la necesidad del alimentista permanece, también el derecho se puede prorrogar hasta los 28 años. Es decir, una persona que está estudiando a partir de los 18 años puede solicitar a su padre o a su madre que le pase alimentos siempre y cuando esté cursando estudios, ¿no?
Claro, siempre cuando esté estudiando y de manera exitosa, ¿verdad? Que eso ya claro, más o menos relativo, pero...
Sí, de manera exitosa, en realidad, como es algo subjetivo, entiéndase que que apruebe todos los cursos, ¿no? Por ejemplo.
Ya, muy bien. Bueno, el tiempo ha pasado volando. Hay que decir unas cosas muy breves, ¿no? No se necesita abogado, es completamente gratuito. ¿Y cuánto tiempo demora el proceso?
Como mínimo, para que salga la sentencia, demora unos 3 meses, pero desde el inicio se puede pedir pensión anticipada para que al mes siguiente a presentada la demanda, el alimentista tenga ya la pensión, ¿no?
Muchas gracias, Noemí. ¿Cuál es el horario donde atienden ustedes?
Sí, en la Católica en este momento está ofreciendo 3 consultorios, uno en la misma universidad, que son los jueves de 4 a 6, otro en el centro de Lima, en la Recoleta, que es de los viernes de 4 a 6 también, y otro es en Canto Grande, en el taller de los niños, que es todos los sábados de 3 a 5 de la tarde.
Muy bien, muchas gracias por tu participación, por estar acá con nosotros. Hemos estado hablando acerca de alimentos con Noemí, y nada, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con Agustín Grandes, que nos va a hablar acerca del derecho a la identidad. Bueno, ya estamos acá como lo ofrecimos al inicio del programa con Agustín Grandes. Él es profesor de clínica jurídica del área de Derecho a la Identidad, ¿verdad? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Desde hace ya más o menos 2 años venimos con la sección de Derecho a la Identidad, que es parte de las clínicas jurídicas de acción de interés público de la Facultad de Derecho de la universidad. Y bueno, en esta clínica vemos todos los temas que están vinculados con identidad, registro, y estamos trabajando ahí desde hace ya 2 años.
Cuéntanos, antes de entrar al tema de fondo, que es para lo que hemos convocado, que es derecho a la identidad, ¿en qué consiste esto del método clínico de la enseñanza del derecho?
El método clínico, digamos, no es una invención de la universidad, sino es un método que se trae de, sobre todo, la escuela norteamericana, que ha tenido un nivel de adaptación, pero lo que busca, para resumirlo de manera sencilla, es que el alumno aprenda a través del quehacer cotidiano de la profesión. Es decir, el alumno de derecho a lo largo de su carrera ve bastantes contenidos teóricos, pero son pocos los espacios en los que puede aplicar estos contenidos teóricos. La clínica jurídica como método de enseñanza justamente busca que los alumnos sean capaces de aplicar el derecho en función y desde un sentido de la responsabilidad social universitaria, en el quehacer cotidiano de, en temas como pueden ser familia, como pueden ser pueblos indígenas, y en el tema que nosotros trabajamos como el derecho a la identidad. Entonces, en el método clínico, el alumno asume un rol protagónico, lleva casos reales, desarrolla escritos, informes, estudios, todo con una perspectiva de marcar una pauta positiva en la sociedad.
Y hasta ahora, ¿cómo ha sentido que va esta experiencia, ¿no? Porque como tú lo dijiste, básicamente son cursos teóricos, ¿no? El que está por la Facultad de Derecho escucha punta, está súper atento, y de pronto cuando vas a la realidad dices, pero esto nunca me dijeron que pasaba o nunca me enseñaron. Y es más, cuando te enseñan todo parece tan perfecto que en realidad en un punto disocias la realidad de lo que te están enseñando. Entonces, ¿cómo ha sentido que los
alumnos en la práctica? El curso cumple un doble objetivo. Uno, digamos, que el alumno esté en la capacidad de desarrollar habilidades prácticas que posteriormente tal vez pueda seguir desarrollando en un espacio profesional, pero sobre todo marcar una conexión con la realidad y la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, creo que los alumnos que han formado parte de las clínicas han tenido esa predisposición. Entonces, han tenido una convicción, han tenido un compromiso bien marcado y digamos, ante la realidad que a veces se marca muchas veces, como tú decías, que el procedimiento imaginado es perfecto, pero la realidad te marca otra cuestión, creo que ha despertado en ellos la sensación y la motivación por entender por qué sucede eso, a qué se debe y también plantear opciones de solución.
Claro, muy bien. Ahora, bueno, pasando al tema de la identidad, ustedes desarrollan esto en clínica jurídica, pero ¿cómo es que se concibe este derecho a la identidad? Cuando uno te pregunta quién eres, de pronto solo dices tu nombre, ¿no? Tu nombre y ahí queda, porque puede sonar como sentido común y todo, que es la identidad, pero en realidad no lo tenemos tan claro, ¿no? ¿Qué implica ese derecho? ¿Qué significa derecho a la identidad?
El derecho a la identidad es un derecho simple y complejo al mismo tiempo. Simple en el sentido...
Como todo en el derecho, ¿no?
Sí. Exacto. Como todo en el derecho. Es simple porque lo podríamos definir tal vez como aquellos caracteres que nos individualizan o nos hacen particulares, es decir, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra nacionalidad, entre otros factores. Pero también es un derecho complejo porque supone una cuestión dinámica. Porque, por ejemplo, la imagen va cambiando a lo largo del tiempo. La identidad sexual, la identidad cultural son factores que se pueden ir modificando y sufriendo distintos cambios a lo largo del tiempo, y eso también comprende el derecho a la identidad. Entonces, si queremos tal vez definirlo de una manera simple y sencilla, es todo aquello que nos identifica y que el derecho debe resguardar, que van desde nuestra imagen, nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra sexualidad. Y es así que el derecho se presenta como algo estático, en un sentido de que esto se presenta en nuestro DNI, nuestra partida de nacimiento, pero también dinámico porque nuestra personalidad se va alterando a lo largo del tiempo.
Claro. Ahora, ¿qué significa esto de que nosotros los abogados a veces tenemos una especie de obsesión por categorizar y poner las cosas? No se habla de que el derecho a la identidad es un derecho de primer orden. ¿Qué significa esto en términos prácticos?
En términos prácticos significa que el derecho a la identidad es una suerte de puerta de entrada para otros derechos. Imaginemos derechos tan sencillos como el acceder a un trabajo formal, el poder acceder a servicios de salud, a la educación. Todas esas son cuestiones que sin un documento de identidad, sin un nivel de identidad mínimo que sea de registro de partida y nacimiento, sería imposible acceder y ejercer de manera plena. Digamos, sin identidad tenemos ciudadanos que son invisibles, no existen ni numéricamente ni estadísticamente.
Se podría decir que incluso no se consideren ellos mismos ciudadanos, ¿no? Si no pueden ni siquiera votar.
Exactamente, no pueden ejercer cuestiones tan simples como recibir un cheque e ir a cobrarlo a un banco. Acceder a una posta de salud porque no tienen un documento de identidad que los califica, que les permite acceder a servicios sociales, que les permite acceder a cualquier derecho que un ciudadano puede acceder, tanto sea menor de edad o mayor de edad.
Claro, y parecería que estuviéramos hablando como que en abstracto y que esto no existe, pero en realidad hay un número importante de personas en el Perú que no cuentan actualmente con un DNI.
La cifra de DNIs en realidad marcaría tal vez que estamos ante un espacio positivo, porque más o menos la cifra se mueve alrededor del 98% de personas que sí cuentan con DNI. Pero ¿cuál es el gran problema en entidad en el Perú? Subregistro o registro defectuoso. Es decir, si bien podemos tener un 98% de registro, tenemos que de ese registro el 30% tiene errores, enmendaduras, tachones, borrones, duplicidades, que hacen que, digamos, a pesar de contar con un primer nivel de identidad, si queremos decirlo así, esta no pueda ser ejercida en los hechos, porque, digamos, tener un error en la partida, tener un error en el DNI, te impide realizar otros procedimientos.
Claro, y es una cuestión increíble porque una letra sola ya te impide que desde que saques tu DNI hasta que te cases, y un trámite engorroso realmente, que al que se puede enfrentar cualquier persona por un simple error. Bueno, vamos a ir a una pausa, un comercial, y regresamos acá en Zona Legal.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot,
te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona PUC,
tu radio por internet.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Manjas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Bienvenidos a todas y todos aquellos que están conectados desde las 2 de la tarde, súper puntuales, escuchando Zona Legal, y aquellos que recién se conectan ahorita, los pongo al tanto. Estamos acá con Agustín Grandes, él es profesor de clínica jurídica del área de derecho a la identidad y nos está ilustrando acerca de qué significa, qué implica el derecho a la identidad y cómo es que se vincula con otros derechos. Cuéntanos acerca de los casos que ustedes llevan. Ustedes atienden, más o menos como en la primera parte del programa estábamos hablando acerca de asesoría legal. Ustedes también dan asesoría legal, pero cosa clínica, ¿no? Que sí. Es más o menos lo mismo. ¿En dónde la atienden y cuéntanos así qué casos
Por
les
supuesto.
Llegan, ¿no?
La clínica desarrolla dos actividades principalmente. Una está vinculada a la investigación con perspectiva de incidencia en políticas públicas, pero la otra, que es de las más importantes, está vinculada con la atención de casos. Atendemos en el consultorio del taller de los niños, al igual que PROSODE. Estamos ahí, pero en el horario de 12 a 2 de la tarde.
Ex-prosode. Porque la gente se ve adecuando.
Sí, es verdad, tenemos que ir cambiando los nombres. Okay. Entonces tenemos de 12 a 2 y vemos casos, los más frecuentes, rectificación de partidas de nacimiento por ese problema que hablamos del subregistro, registro defectuoso que tiene el Perú. Vemos también casos de derecho al nombre, digamos, sobre todo en sentido de orientaciones de personas que quieren cambiar su nombre y quieren saber un poco cómo funciona, cancelación de partidas, reposición de partidas en caso que la partida se hubiera perdido, sobre todo en situaciones de conflicto armado interno. Uh-huh. Y bueno, estamos también viendo cuestiones sobre todo vinculadas al litigio estratégico de cambio de sexo. Entonces tenemos dos casos identificados que todavía por por celo no puedo contar mucho.
Ah, pero igual yo te iba a preguntar acerca de este caso de Karen Muñoz, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Me gustaría detenernos en el tema de la rectificación, ¿no? Uh-huh. Que por un error comentábamos, puedes pasar un suplicio increíble ante la administración, y si es que la administración no te lo resuelve, ante el Poder Judicial. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que ha detectado un error en su partida y quiere hacer más procedimientos? ¿Tiene que ir directamente al Poder Judicial o qué puede hacer?
Hay un poco, hay que ver el caso en concreto. La rectificación puede ser administrativa o judicial. Administrativa es sobre todo cuando se identifican errores evidentes de la administración en el momento del registro, o errores al momento de la aclaración del administrado, pero que se pueden determinar a partir de constatar, por ejemplo, si es un error en los apellidos. Con la entrega de información de las partidas de nacimiento de los padres, se constata que los apellidos efectivamente están incorrectos, o el certificado de nacimiento vivo, que marca también algún nivel de información, y se constata y se arregla.
Cuando que fluye, es como que el error fluye en los documentos, ahí es súper fácil para el funcionario.
¿Cuándo es judicial, digamos, en los temas de rectificación de partida de nacimiento? En tres puntos bien concretos: la fecha de nacimiento, el sexo y el nombre. Cuando hablo de nombre, hablo de los prenombres, no apellidos. En esos tres supuestos, la legislación determina que esos son casos judiciales, que ese es un problema que nosotros hemos identificado en un sentido de acceso a este derecho, garantía de ese derecho, porque justamente la imposibilidad de poder resolver tus cuestiones de identidad en un plazo adecuado, porque nuevamente al hablar de Poder Judicial siempre hablamos de plazos indeterminados, podemos decir que la ley nos determina algún plazo puntual, alguna cuestión, pero si hay huelga, si hay distintas cuestiones, la carga procesal, puede hacer que un proceso se alargue y determine que la persona no pueda ejercer su identidad real en lo que puede ser un año, dos años, tres años, si es que no es más tiempo.
Claro, y a veces es un tiempo bastante largo por el tema no solo de la ineficiencia, lamentablemente, del Poder Judicial, sino por otros factores, ¿no? Uh-huh. Tú mencionabas de casos que ya ustedes han identificado, y trayendo a colación el tema de que la identidad no solo es el nombre, sino abarca otros aspectos más, como por ejemplo el sexo, ¿no? Hay un caso bastante emblemático de Karen Mañuca, que a mí me parece una sentencia bastante progresista del TC, ¿no? Yo no me esperaría, o en ese tiempo al menos, una sentencia del TC. Para que la gente se ubique, es esta persona que era hombre, nació hombre, se cambió de sexo, y en primera instancia le dieron su DNI y luego ya lo perdió, ¿no?
Exactamente, más o menos el caso en la cronología se desarrolla. Karen logra cambiar a través de una resolución judicial su nombre, pero esta luego, al momento de renovar el DNI, no es ejecutable en la realidad, porque RENIEC no aceptaba el cambio, no lo permitía. Entonces fue por una acción de garantía constitucional al Tribunal Constitucional, y finalmente el Tribunal Constitucional le reconoce este derecho. Pero, digamos, si bien tiene bastantes cosas positivas esta sentencia, queda corto en el tema de reconocer también una cuestión que va más allá de la cuestión dinámica de la que hablamos de la identidad, y abarca lo que se conoce como la identidad de género. Es decir, que una persona se autodefina se identifique como mujer o hombre, independientemente del sexo cromosomático. Que de alguna manera es una cuestión que quedó ausente, y que queda ausente todavía en la jurisprudencia peruana, porque marca justamente la imposibilidad de que una persona que decidió, generó a lo largo de su vida una transformación para cambiar el género que ejercía en la sociedad, está impedida realmente de poder hacerlo. Digamos, se puede cambiar el nombre, pero no se puede cambiar el sexo todavía.
Claro, ahora ella, Karen tuvo que ir con un proceso en el ámbito constitucional, una acción de amparo, si no me equivoco, y pasó muchísimos años hasta que se resuelva. Y es evidente que ahora pasa el tiempo, la tecnología avanza y demás, más personas han podido acceder a ese tipo de operaciones, y sin embargo no hay tanta jurisprudencia en esto, no el TC no ha resuelto más de ese tema.
Hay una segunda jurisprudencia del TC, digamos, que yo creo que da un paso hacia atrás, que es la del caso PEMM, digamos, que también marcó un poco la misma pauta de Karen Mañuca, pero dio un paso hacia atrás, porque en el caso PMM el solicitante pedía también el cambio de sexo, digamos, que se consignara el sexo femenino en su DNI, y eso lo impidió el TC, o determinó que no era posible por cuestiones que, digamos, parecen absurdas en ese momento, desde un sentido de seguridad jurídica, diciendo que iban a abrir la puerta para el matrimonio.
Ay, sí, y ya recuerdo más o menos, y lo decía así en la sentencia.
Exactamente,
¿verdad?
Digamos, con términos muy duros, respecto además a cuestiones psicológicas vinculadas a orientación sexual. Que creo que supusieron un paso hacia atrás. La sentencia de Karen Mañuca abrió una puerta interesante y esta, digamos, de alguna manera no permitió continuar esa línea.
Claro, probablemente la gente que nos está escuchando y que no es necesariamente de conoce de derecho, o sea, el sentido común te dice, ¿cómo una sentencia, el TC, en el caso que estamos contando primero de Karen Mañuca, te dice sí, implica tal y cual, y en el otro te dice exactamente lo contrario?
Exactamente,
¿no?
Es esa cuestión que marcaba que se entiende que cambio de nombre no hay ningún problema, pero cuando hablamos de cambio de sexo ya, digamos, hay reticencia para aprobar cuestiones o fallar a favor en virtud de derechos, pero que ellos perciben que pueden afectar el bien común, el orden social.
Y lo peor de todo es que sin una justificación, sin argumentos realmente válidos, fuertes, razonables para llegar a estas conclusiones que al final dirigen toda una política nacional y vulneran derechos de muchos ciudadanos, ¿no?
Sí, es un tema que sin duda es un problema, digamos. Es un problema desde el hecho de que si quieres rectificar la información de tu DNI en lo que corresponde a tu sexo, te obliga a un procedimiento que puede durar 1, 2, 3 años y en los que te tienes que enfrentar contra distintas instancias que tal vez te digan claro. Que no es posible.
Claro, y ahora es alucinante en contraposición de esto, ahora buscando noticias para el segmento de noticias, vamos a jalar una noticia para comentarla ahorita porque va. ¿Cómo en Argentina pasó este tema de que Antonio es el primer niño registrado con dos madres y una madre en América Latina? Ya en Argentina se acostumbraba a usar solo un apellido, ¿no? El apellido del padre y a veces de la madre, pero en este caso era una pareja de lesbianas que registró a su hijo y también en el registro puso al padre. Pero a mí lo que me llamó la atención de la noticia conforme lo iba leyendo, o sea, ya llama la atención, era de que esto se hizo en sede administrativa. Es decir, no tuvieron que ir a ningún proceso constitucional e ir como que a una batalla increíble, sino el registro público usó su sentido común y dijo, o sea, ¿por qué no? Aplicando la Constitución, cosa que acá pareciera que nunca va a pasar.
Argentina es un paradigma en cuestiones de derecho y la identidad, sobre todo de no solo de simplificación de los procesos, sino también de reconocimiento de que este es un derecho que se debe ejercer de manera inmediata. Entonces, desde hace un tiempo ya marcaba, digamos, cuestiones desde perspectivas de identidad de género, como que no fuera necesario poner el apellido del padre primero, que solo simplemente se establecieran los apellidos en el orden que la familia lo decidiera, luego cuestiones vinculadas con identidad de género, es decir, trasladar a sede administrativa que una persona pueda, con una simple declaración, decir yo soy hombre o mujer y quiero que lo rectifiquen, digamos, todo un sistema que justamente permitía un ejercicio pleno y efectivo del derecho a la identidad, y esa noticia, digamos, va en esa línea, va en una línea de entender que el derecho a la identidad es un derecho que necesita ser reconocido de manera inmediata para, digamos, no solo desde una cuestión de acceso a derechos, sino también desde una cuestión de desarrollo de la personalidad, digamos.
Claro, a mí me gustaría leer esta parte que dijo el jefe del gabinete de gobierno de Buenos Aires hablando de este tema, ¿no? Dijo que se trata de una decisión administrativa, no por instancia judicial, y para el reconocimiento de la triple identidad, que es un término súper nuevo para mí. Nos apoyamos en las constituciones nacional y provincial y en los tratados internacionales que protegen los derechos del niño en sede administrativa.
Por supuesto.
Sí, súper increíble.
Es muy, muy positiva porque justamente marca lo que debe ser la tendencia de reconocer esta identidad a todo nivel, digamos, partiendo de que el concepto de familias tradicionales es un concepto, digamos, cada vez más arcaico, cada vez que entra más en disyuntiva con escenarios que la propia realidad te presenta, y creo que el derecho, y es muy bueno que en sede administrativa se haya hecho así en Argentina, lo debe reconocer y sobre todo tutelar y proteger.
Claro, sí, es bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista con esta noticia que a mí, igual como pasa en la región, me parece que es una luz de esperanza.
Esperemos que sí.
Muy así, es un naif de repente, pero bueno. Cuéntanos, antes de ir a la publicidad, en dónde, cómo es que se pueden contactar con la Clínica Jurídica de Identidad, dónde atienden y demás.
Bueno, para contactarse con la Clínica de Identidad tenemos nuestra página de Facebook, que es Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad. Y bueno, para las personas que desean ver algún caso o alguna cuestión, atendemos todos los sábados de 12 a 2 en Canto Grande, en el taller de los niños, que queda más o menos a la altura del paradero 16 de Canto Grande.
Perfecto, bueno, ya saben, a todos los oyentes de Zona Legal, hemos estado acá con el profesor Agustín Grandes, ya dio todos los datos para que ustedes puedan recurrir y conocer más, ¿no? La clínica jurídica e ir a absolver sus consultas o casos vinculados a derecho a la identidad. Uy, no se muevan, vamos a seguir con más segmentos. Muchas gracias, Agustín, por estar
gracias
con nosotros.
Gracias por la invitación.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo! ¡Guau! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Guau! ¡Y nosotros escuchamos Zona Pu!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué rompido!
¡Quita mi sound!
Apunta la placa que ya empezó Carlos, un chito pe.
Para que la gente se refresque.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pu.
Contenido.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pu. Oye, escúchame. O si no te puede bien dudo, ¿ah? ¿Eh? O causa, eso es para la televisión.
Bueno, ya estamos acá ahora en la parte, en el segmento de noticias, en esta nueva edición de Zona Legal, el programa de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Estamos así con un nuevo formato, vamos a tener noticias y agenda. Bueno, ahí vamos. En el tema de habeas data, que es un proceso constitucional, no es necesario presentar reclamo previo con fecha cierta. Si el demandante acredita respuesta a la administración, ya no sería necesario presentar este requisito que se presentaba antes. Bastaría que demuestre que ha habido una respuesta de parte de la administración. Dice, el requisito de procedencia de la habeas data previsto en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, por el demandante debe cumplir con comunicar previamente su reclamo mediante documento de fecha cierta, puede flexibilizarse en tanto exista respuesta de la administración denegando la información solicitada. Bueno, tenemos más noticias así del corte legal, luego les voy a pasar noticias un poco más entendibles. Indecopi establece nuevo precedente vinculante. Cualquier persona podrá acceder a información sobre procedimientos concursales. En reciente pronunciamiento, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales estableció como precedente observancia obligatoria que, de acuerdo a una interpretación integral del artículo 13 de la Ley General del Sistema Concursal, todo ciudadano podrá acceder a la información referida a procedimientos concursales. Muy bien. Tenemos el corte legal que no podrán ser separados sin informe previo todos aquellos del régimen CAS. Empleadores no están obligados a evaluar desempeño de trabajadores CAS. El Tribunal Constitucional ha confirmado que se pueden despedir a los trabajadores CAS sin que cuente con informe de desempeño alguno. Esto por el tema de flexibilidad que cuenta con este régimen laboral CAS. Otra noticia, que ya no es tanto así de corte legal, sino es una noticia que me parece que incumbe a todos, se modifica la ley de partidos políticos. Candidatos que no declaren bienes y rentas serán excluidos de contienda electoral. El Pleno del Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley que proponía modificaciones a la Ley de Partidos Políticos. De esta manera, todo ciudadano que postule cargos de representación popular deberá presentar en la hoja de vida la declaración de sus bienes y rentas, entre otros requisitos. Bueno, para los que recién se conectan, vamos a repetir esta noticia que habíamos comentado con Agustín. De el primero registrado con dos madres y un padre en América Latina. Esto pasó en Argentina, en directa aplicación de la Constitución se reconoció la triple identidad de niño que tiene dos madres, una pareja homosexual, dos lesbianas, y se reconoció también al padre, es decir, ese es un registro único. Y entre otras noticias, tenemos que el INEI hizo un estudio señalando que peruanos gastan más en alimentos que en vivienda. Según el estudio realizado en el 2014 por el INEI, se gastan 263 soles mensuales en alimentos, que es el doble de lo que se gasta en alquiler de vivienda y en combustible. El informe técnico Evolución de la Pobreza Monetaria, elaborado en el 2009 y 2014, elaborado por el INEI, revela que el principal gasto de consumo en los hogares peruanos está destinado a alimentos, que implica una cifra del 40.7% de per cápita. Y entre estas noticias acerca del terremoto de Nepal, el lamentable suceso en Nepal, ya van más de 3.700 muertos, y según reportes consulares citados por diferentes medios locales, felizmente, bueno, no se ha señalado que existan aún muertes de latinoamericanos. Sin embargo, hasta ahora han desaparecido 13 ciudadanos argentinos, 4 chilenos, 2 uruguayos y 2 colombianos, ¿no? Felizmente no se ha reportado que ningún latinoamericano haya fallecido, pero lamentablemente aún no se encuentran. Y bueno, entre otras noticias, también tenemos la noticia de la conciencia verde de la Facultad de Derecho, en donde, gracias a la política de que no se imprimen más sílabos, no se imprimen más guías de matrícula, todo está virtual, se han logrado rescatar más de 1000 árboles. Y es una noticia muy bacán, porque imagínense cuántas especies de animales, insectos y demás alberga cada árbol de la selva peruana. Entonces esto hay que verlo a nivel de escala y a nivel de impacto, ¿no? Más de 1000 árboles, solo por no imprimir el syllabus, por no imprimir la guía de matrícula. Imaginemos si eso se replica en todas las facultades, en todas las universidades y así y demás, cuántos árboles y cositas verdes podríamos salvar por ahí. Bueno, ese fue el tema de las noticias, y tenemos una agenda chiquitita, ya me mando con la agenda nomás. Tenemos una agenda cortita, este jueves va a estar el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la PUC, en la Facultad de Derecho, para un tema de prácticas, el jueves a las 12, para que informen acerca de sus prácticas profesionales, gente que quiere practicar ahí. Si está interesada, revisen el boletín de la facultad, ya que el MEF va a estar el jueves a las 12 en la PUC. También hay un evento académico de puntos críticos de la flexibilidad laboral actual, que va a ser la próxima semana, el 5 y 6 de mayo, en el anfiteatro Monseñor José Daumert. Lo organiza el equipo de Derecho del Trabajo. También si quieren más información, pueden ver la página de la Facultad de Derecho. Como se habrán dado cuenta, este es un programa de corte legal. La gente todavía sigue ahí. Es un programa de corte legal. Tratamos de hacerlo así un poco más interdisciplinario, con noticias más interesantes. Pero siempre podemos recibir aportes de todos ustedes. Pueden buscarnos en el Facebook. Pueden buscar la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Pueden buscarnos como RSUPUC en el Twitter. Y también pueden llamarnos al 626-2000, anexo 2521, para que reciban más información acerca de los consultorios en donde atendemos, acerca de los servicios que brindamos, las asesorías gratuitas a personas de bajos recursos. Atendemos los jueves de 4 a 6 en el campus universitario, acá mismo estamos por el estacionamiento de letras. Atendemos los viernes de 4 a 6 en la iglesia de la Recoleta, que queda en el centro de Lima. Los viernes ahí pueden absolver sus consultas si se van por el centro a hacer un tour. Y los sábados en Canto Grande de 4 a 6 en el taller de los niños. Más información también pueden encontrar las direcciones exactas en la página, en el blog de la Oficina de Responsabilidad Social. Y bueno, eso ha sido el primer programa. Todos los lunes vamos a estar de 2 a 3 con temas legales, con consultas en vivo y con entrevistas a profesionales de derecho y de otras áreas para hablar de temas que a todos nos interesan. Esperamos contactarlos, escucharlos y estar con ustedes el próximo lunes de 2 a 3. Y nada, nos vemos. Chau.
Estás en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
¡Qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Podrán parecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
ZonaPook.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.